Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Cambiamos el buenas noches por el buenos días porque somos el primer despertador de la radio y en 2 horas te dejamos en los brazos de Carlos Herrera. Mira, hoy quiero poner la primera calle positiva en Cantabria. Ya sabes que en este programa de radio no tocamos la política, nos fijamos en las historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón y afortunadamente nos encontramos con cosas maravillosas que ocurren en cualquier parte del mundo y las compartimos aquí, en el primer despertador de la radio. Como te decía, nos vamos a Cantabria. Allí es donde una familia ha iniciado una campaña de crowdfunding con el objetivo de reunir 15.000 euros. Te estarás preguntando, bueno, Pulpo, ¿y esto con qué finalidad? Bueno, pues la finalidad es justo lo que cuesta entrenar a un perro de forma específica para que ayude a su hijo autista. Martín, así es como se llama el pequeño, de tan solo 3 añitos, ha sido diagnosticado recientemente con un trastorno de espectro autista. Bueno, pues una de las terapias que los médicos les han propuesto a los padres es la que está relacionada con perros, pero claro, no todos los animales sirven para ayudar en esta tarea. Es verdad que el entrenamiento que necesitan es muy específico y eso cuesta dinero. Y en principio la familia había renunciado a esta posibilidad al no poder costearla, pero viendo que realmente puede serle de mucha ayuda al pequeño, han decidido poner en marcha la campaña. Es verdad que los perros de asistencia están entrenados para brindar seguridad, especialmente en la calle, y también para facilitar una vida más independiente y socialmente inclusiva, tanto para el menor como para la propia familia. Así que ojalá pronto puedan recaudar el dinero que necesitan y veamos a Martín avanzar junto a su nuevo amigo peludo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Poniéndole al martes 27 de octubre las calles para que esto funcione como Dios manda correctamente, que hay un montón de gente haciendo cosas y otros intentando dormir. Mientras tanto, nosotros nos dedicamos a hacer radio. Déjame que te cuente que nos gusta la gente que nos demuestra que en muchas ocasiones los límites están en nuestra cabeza. Personas que se levantan cada día sintiendo que es un reto superarse y ser un ejemplo para los demás. Bueno, pues por eso hoy vamos a comenzar el programa con la figura de Urco Carmona, un barcelonés de 38 años al que por un accidente tuvieron que amputarle una pierna cuando tenía tan solo 16. Bueno, pues lejos de quedarse sentado en el sofá de su casa, se ha convertido en todo un experto alpinista. En unos segundos, ponedores, comenzamos con su historia. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
¿Y qué más cositas?
Perdona que he dejado de escucharte, ¿eh? Un segundo que me ponga los cascos que se me han caído.
Tienen que ser en las orejas de arriba, a ver qué tal me oyes.
Gracias porque los tenía en los tobillos. Espera un momento.
Imaginado, claro.
A ver, ya te oigo perfectamente. Dime, Pulpo, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Y qué más cositas hasta las 5?
Pues como cada martes vamos a saber qué previsión meteorológica vamos a tener esta semana, nos lo va a contar Mar Gómez del Tiempo.es, que también nos va a hablar de la luna azul que vamos a poder ver el próximo fin de semana. En el Pasan Cositas vas a alucinar con el bochón que se ha vivido en el metro de Madrid. Luego te pongo el audio. Y por supuesto dedicaremos esta hora también para leer algunos de los mensajes que ya nos están dejando los ponedores de calles en Facebook.
Vale, perfecto. Hoy es el Día Mundial del temas de grabaciones, el patrimonio audiovisual. ¿Tú grababas las cosas de la tele, los anuncios? ¿Grababas programas de radio? ¿Grababas cosas que a lo mejor no has visto en 15 o 20 años? Queremos ver cuál es tu patrimonio audiovisual. Queremos conocerlo. Escríbenos y nosotros iremos leyendo los mensajes que nos dejéis en facebook.com/poniendolascalles. Porque en cuanto a grabar las llamadas de nuestros propios ponedores, lo hacemos cada día. Les grabamos las cosas que nos cuentan y nosotros las recordamos ahora.
Buenos días, Pulpo.
¿Y tú dónde estás y por qué no duermes?
Pues yo estoy en un pueblo que se llama Aragón del Río, ubicado en el Valle de Aragón, en el norte de Cáceres.
Ah, pero estás súper despierto ahora mismo.
Pues sí, ahora mismo estoy viendo a mis animales, tengo un rebaño de ovejas y aquí estamos cuidándolos. Tuvimos un ataque de perros el día 20 del mes pasado y bueno, pues hay que cuidar a los animales porque el comer es de los animales. Las ovejas te producen un cordero y es el que te da el beneficio para seguir para adelante tirando del carro.
Yo llegando a Alcobendas, pues llevamos un poco de todo. Desde una silla de ruedas a lámparas a lo que eso, es paquetería.
¿Y tu sitio así, de esa paradita que te haces para comerte eso que te gusta comerte de vez en cuando?
no paro a echar gasoil y me voy comiendo el bocata en el camión.
Yo abriendo carretera. Además, nosotros somos muchísimos. De hecho, ya aprovecho para mandarle un saludo a todos los compañeros, que ya digo que somos muchos los que estamos trabajando toda la noche para que mañana, cuando llegue el personal, pues encuentre el supermercado a su gusto y repleto de,
pues
de
todo lo que necesita. Mi mujer y yo nos dirigimos a Madrid porque llevamos 6 años en proceso de adopción internacional en Filipinas. Nos han dado la magnífica alegría de que vamos a ser padres.
Pues igual, camionero es un honor. Lo que pasa es que yo soy camionetero. Yo llevo un camión pequeño de urgencias, con pesos menores de 3.500 kilos,
vale.
con la desventaja de que nosotros no tenemos la obligación de parar a descansar como tienen los mayores de 3.500 kilos.
Yo me estoy preparando para currar, pero también me marcho de vacaciones. Por eso estoy levantado tan pronto.
Todos los días te escucho, me encanta tu programa.
Poniendo las calles.
Bueno, marcaron el teléfono del estudio, el gratuito, 950-6006, el mismo teléfono que puedes marcar ahora para contarme cómo estás poniendo las calles. Quiero conocer a qué te dedicas, quiero conocer por qué estás despierto, por qué estás escuchando la radio en este momento. Llámame, entra en directo y que España entera se entere de cómo estás poniendo las calles. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendo las calles. Los ponedores estáis contándome qué grababais en esas cintas de cassette. Muchos me estáis diciendo que grababais la radio y que os enfadabais cuando el locutor hablaba encima de las canciones. Es un mensaje muy constante que enseguida vamos a recordar aquí, en COPE.
Casi continuamente vuelve a caer y volverá.
Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Julio Regaliza Ruiz nos da los buenos días, dice que va camino de Compostela, es ponedor, y Julio está ayudándonos a poner las calles. Hay un montón de ponedores que nos siguen en nuestro Facebook, 55.358, el número de seguidores de nuestra página. Recuerda que si me sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte la bienvenida y las gracias. Hoy es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Yo recuerdo haber grabado un montón de programas de radio de Encarna Sánchez, de Luis del Olmo, de Carlos Herrera cuando estaba en Radio Nacional de España, cuando estaba en la cadena SER, cuando estaba en Onda Cero. Grababa, me acuerdo, programas de La Jungla, en Cadena 100, con Avellán, un montón de años grabando programas de radio, de televisión, y ahora los escuchas o los ves y te vas dando cuenta cómo ha ido cambiando todo y cómo esos grandes programas de televisión española que se dedican a hacer refritos de lo emitido años atrás no dejan de ser programas grabados de las cosas que programaban en ese momento pues las televisiones. Y te vas dando cuenta de cómo estaba el país en aquella época y cómo han ido evolucionando los comunicadores. Es una gozada. Pues de eso estamos hablando hoy y hay un montón de mensajes que nos estáis dejando en nuestro Facebook, Bea.
Sí, mira, José Ángel García dice que él lo que grababa eran las canciones más populares, esperando siempre a que el locutor no hablara. Lo hacía de cassette a cassette. Eso también era una técnica. Tú grababas directamente de la radio y luego si tenías doble pletina, pues ya podías hacer el cambio para quitar cuando hablabais vosotros.
Sí, yo que he hecho muchos años el radio musical, enseguida te llamaban por teléfono. Oye, sí. ¿Por qué has tenido que hablar justo cuando empezaba a cantar Alejandro Sanz? ¿Por qué has tenido que hablar? Y digo, pues porque tengo que preparar una canción o tengo que presentar algo, claro.
Me gano la vida con esto, claro, aunque parezca mentira.
Es que soy presentador de radio, claro.
Madre mía. Ángela de Torres dice, de la tele de todo un poco, grababa películas y series principalmente, y de la radio, sobre todo música, aunque también hubo un tiempo en que me empecé a aficionar a grabar programas, y ha dado aquí una lista que debe de tener, debe tener un registro tremendo. Dice, Medianoche, de Antonio José Alés, Espacio en Blanco, de Miguel Blanco, La Rosa de los Vientos, de Cebrián, otro que no recuerdo el título, que presentaba Francisco Pérez Avellán. Uh-huh. Alguno de los primeros de Milenio, de Iker Jiménez.
¿Ah, sí?
Y recuerdo una adaptación también de La Guerra de los Mundos, al estilo de Orson Welles. ¿Sí? Dice que la grabé un sábado de madrugada. No recuerdo muy bien si fue en Radio Madrid o en Radio Nacional.
Si es reciente, si tiene menos de 10, 12 años, lo hizo Radio Nacional de España. Pero la joya de la corona de esa versión de La Guerra de los Mundos, ¿sí?, de Orson Welles, lo hizo la cadena SER hará 30 años aproximadamente.
Qué bueno.
Yo lo tengo en vídeo y lo tengo grabado en audio. Y es espectacular, porque claro, cogieron los actores de doblaje, los que le ponían lo que es la grabación y la emisión a esa pieza que es antológica. Eso es una joya muy difícil de encontrar, por cierto, claro. Muy difícil.
Bueno, pues él no sabemos muy bien si tendrá la moderna o no, porque no ha especificado, pero tiene también grabada una versión que se hizo. Mira, Nacho nos cuenta que él grabó un concierto de los Guns N' Roses en la cinta de su comunión. Y cállate, no ha puesto nada de que no lo leamos, ¿eh? Pone, espero que mi madre, Paloma, no esté escuchando hoy, porque aún sigue siendo un secreto. Ella no sabe que me cargué la cinta de la comunión.
Madre mía.
Bueno, esperemos que Paloma no esté escuchando, Nacho. Juan Manuel Márquez, yo le grababa poesía a mi abuelo en un casete, porque le encantaba luego escucharme.
Qué bueno.
Me encanta la palabra casete. Es que mi madre decía casete, no cassette.
Claro, bueno, había cassette, la cinta, el rebobinado con el bolivic, que eso también lo recuerda muchísima gente.
Hombre,
claro.
Eso era un clásico. Silverio Segarra, yo trabajaba de madrugada a los 80 y me solían grabar películas, series y sobre todo los encierros de San Fermín, desde el Val d'Uso en Castellón, que a él le encantaba verlos y como no podía, bueno, pues se los dejaban grabados. Yo también, de grabar, he grabado mucha serie en la tele. La primera vez que yo vi Friends fue así, porque yo no tenía... creo que lo empezaron a echar en Canal Plus. Era de pago. Y entonces sí, a mí tenía un amigo que como lo grababa en VHS, yo lo vi así.
Claro. Fíjate, a día de hoy tú dices la palabra VHS y la gente dice que, ¿esto qué es?
En VHS,
pues,
¿no?
Es un sistema, claro, es un sistema de grabación. Mi hija, por ejemplo, no ha conocido las cintas VHS. De hecho, cuando las ve aquí en mi estudio, ve una cinta VHS por aquí encima y dice, ¿esto qué es?
Qué bueno.
Digo, pues esto es donde grabábamos las cosas. Dice, madre mía, y cosas tan grandes para grabar, si ahora no, no utilizas nada más que el propio teléfono para grabar o bajarte los podcasts.
Ya. Bueno, y además como las tuvieras guardada durante mucho tiempo, era un sistema bastante...
Sensible.
Sí. Se estropeaba rápido. Mira, Francisco José López, yo grababa las canciones de salsa y la de los años 80, desde Tenerife.
Qué gozada. Oye, yo quiero dar la bienvenida a los ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos. Fátima Zara, Heladería Anita, Emilio Valverde Meneses, José Ortiz del Río y David Pérez Herculano. Son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Te animo a que nos sigas, a que formes parte de nuestra comunidad de ponedores, porque si lo haces, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y también la enhorabuena. Son las 4:19, 3:19 en Canarias. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad y a la gente que está ahora mismo protegiéndonos en cualquier rincón de España, los del ejército, a los policías nacionales y locales y a nuestra querida Guardia Civil. Un abrazo bien fuerte a todos los que están echando y velando un poco por la seguridad de todo el mundo. Mira, escucha esto, porque es verdad que hay seres humanos que no conocen los límites y Urco Carmona es uno de ellos. Es barcelonés, de 38 años, residente en todos lados, como él mismo dice, porque vive en una furgoneta y va de un sitio a otro y es amante de la escalada.
Hasta aquí podrías pensar que no hay nada extraordinario, es meritorio, pero claro, otras personas están en esa tesitura. Todo cambia cuando te doy el siguiente detalle. A Urco le falta una pierna. Con 16 años sufrió un accidente fatal que hizo necesario amputarle dicha extremidad y 22 años después no ha dejado de subirse a las montañas más altas y peligrosas.
Urco ha estado en el fin de semana con Cristina López de Schlichting. Y ahí ha sido donde ha contado por qué jamás se ha dado por vencido.
Bueno, yo creo que es una cuestión de casi un estudio de carácter y vivencia, y al final es lo que hay. Si no lo luchamos, no vamos a conseguirlo, por muy duro que nos parezca.
Tuvo el accidente cuando era muy joven y, como cualquier niño, él llevaba una vida absolutamente normal, con las aspiraciones típicas de un chico de 16 años.
Sí, bueno, el accidente, lo único que me pillaba una edad muy, bueno, pues 16 años, pues lo que estaba haciendo era estudiar y justo estaba trabajando, además justo el día de ese día del accidente, estaba trabajando pues en un campo con un hombre ayudándole a fumigar unos campos pues para ganar algo de dinero y comprarme una moto, pues lo típico, las inquietudes de un niño de 16 años que estaba eso, empezando el instituto, primero de BUB y ya pensando en qué voy a hacer, que mejor antes de estudiar ya estaba pensando en que quería ser bombero.
En ese momento la vida de Urco cambió por completo, fueron momentos muy difíciles para él, sobre todo por la impresión que tenía de sí mismo, pero en un momento dado él decidió cambiar de mentalidad.
Bueno, pues evidentemente al principio pues un jarro de agua fría, ¿no? Te ves una situación... Ya simplemente ves, te vienen al hospital a visitar todos tus compañeros del instituto, ¿no? Bueno, no vinieron los antiguos compañeros del colegio, los que tenían más relación, ¿no? Porque estaban en el primer año de instituto. Ya simplemente ves las caras de la gente y dices, es que ya no me miran igual, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, no? Y eso es difícil de afrontar, sobre todo por eso, porque como caigas en ese victimismo de que, ay, ¿ahora qué pasa? Ahora soy otro. Pero bueno, yo afortunadamente pude abrir los ojos rápido y justo fue después del accidente unos meses más tarde cuando dije, no, esto no puede seguir así, ¿no?
Además, ponedor, hay un momento concreto para ese cambio de mentalidad, cuando decidió bañarse en una piscina por primera vez después de que le amputara la pierna.
La gente, me voy a ir a bañar a la piscina y de repente me empiezan a mirar y yo digo, hostia, me está mirando todo el mundo. Y me quedé un poco como parado. Me quedé parado, me quedé así todo frío y dije, ¿qué hago? Entonces ya se me ocurrió, pues digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me apetece? Digo, bañarme, no voy a quedarme aquí fuera. Y me cogí y dije, la piscina me da exactamente igual, que me miren, que piensen lo que piensen, lo importante es lo que yo pienso. Ese de un paso yo creo que es muy importante, ¿no?, para mi vida.
El apoyo y la ayuda es fundamental para poder salir de una situación como la de Urco. Fíjate, ponedor, que para él... El apoyo más importante en su vida se lo ha dado su familia.
La familia. Sobre todo la familia, que siempre, antes del accidente y después del accidente, pues me trataron exactamente igual y siempre me daban la libertad de hacer lo que yo más me convenía, ¿no? Yo antes del accidente, a los 14 años, empecé a escalar y yo me quería ir a escalar y pues nada, cógete el autobús y vete a Barcelona con 14 años. Me montaban en un autobús y yo me cruzaba a España. Me plantaba en Cataluña, allí en el Pirineo, y me iba a un refugio.
Seguro que te estás preguntando cómo fue el accidente en el que Urco perdió una pierna.
Bueno, pues estaba circulando por la carretera con una moto, justo prestado, el hombre con el que estaba trabajando fumigando los campos. Me dirigía a comprar más gasolina para las máquinas y nada, simplemente circulaba por la carretera, vino un camión por detrás y me arrolló. Él no me vio, pasó por encima, justo cuando frenó, pilló la pierna debajo y allí se quedó untada como si fuese una tostada.
Urco es una historia de superación andante. Desde el primer momento le dijo a sus padres que quería seguir con la escalada.
Pues nada, yo cuando se lo dije a mi padre, él me acompañó y fui con él a escalar. Él me abrió la vía, me abrió la vía, me puso la cuerda por delante y yo ya subí. No, además eso, no, mi madre siempre ha sido pues un poco más protectora y tal, tener cuidado, tal, no sé qué, ¿no? Pero bueno, también me la ha llevado a escalar a ella y ya conoce y tal, pero bueno, ya es algo, yo creo que es un mantra que tiene dentro lo de ay, ten cuidado.
Urco tiene una máxima en su vida: la vida es sencilla y el pensamiento elevado. Él ha explicado el significado.
Pues significa que, bueno, que para vivir realmente no necesitamos tantas cosas. Y cuanto más sencillo es, menos problemas, menos preocupaciones y más puedes ser tú mismo y tú encontrarte a ti mismo, ¿no? Por eso mismo, pues bueno, también viene todo esto un poquito de la cultura de la India. Yo estuve viviendo de pequeño, me crié en la India.
Como has podido comprobar, no hace falta mucho para ser feliz. Gran historia la de Urco, escalador de 8.000 con tan solo una pierna. Un auténtico testimonio de superación que te hemos querido contar aquí en COPE, en Poniendo a las Calles. 4.25 de la mañana, 3.25 en Canarias. Un abrazo a la gente que va con la rosca entre las manos, la gente que va haciendo kilómetros, la gente que está pasando por un momento dedicado y la gente que conoce COPE a estas horas por primera vez, a los insomnes recién llegados. Buenos días, España.
Soul to know. Oh, I saw you by the wall. 10 of your 10 soldiers in a row, with eyes that looked like ice on fire. The human heart, the captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know.
Elton John, Nikita, 4:29 de la mañana, ahora menos en Canarias, dice María Francisca. Marín Rubio dice: Pulpo, Bea, muy buenos días. Yo grababa la música de la radio y con el vídeo grabábamos las canciones de la televisión. Y compramos una cámara de vídeo y tengo muchas cintas de mis hijas y familia que son recuerdos muy bonitos. Un besito, soy ponedora, dice María Francisca Marín. Un abrazo y muchísimas gracias por este mensaje en el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Estamos hablando y comentando esas cosas que grabábamos, pues porque las queríamos tener para el día de mañana. Y hay un montón de gente que las conserva. Yo soy un friki de todo eso. Yo tengo cintas y cintas y cintas. Te hablo más de 500 cintas de vídeo y de cassettes de todo tipo de programas de radio. Y es una gozada reversionar, revivirlos ahora, ¿no? Y darte cuenta de cómo eran los sonidos de antes, cómo era la publicidad de entonces, cómo se anunciaba y cómo se hablaba en los medios de comunicación en aquella época, y es una auténtica maravilla. Por cierto, Juan Alberto Morant, gracias por seguirnos, gracias también a Raúl Manuel Becerra y gracias a Juan José Puyana Caballero, ponedores que nos han seguido hace tan solo unos segundos en facebook.com/poniendolascalles. Los ponedores, estáis hablando de vuestro patrimonio audiovisual.
Mercedes, por ejemplo, que dice que ya grababa sus actuaciones con el coro. Qué época tan bonita. Luego se lo ponía a la familia y a los amigos y fardaba cantidad. Nos ha escrito desde Madrid. O mira, Conrado Gabaldo, esto te va a sonar. Dice, yo grababa La Jungla cuando estabas con José Antonio Avellán, cuando ganó el España a Holanda. La gran narración también de Javi Pérez Sala en Tiempo de Juego. Dice que lo tiene grabado.
Qué bueno.
Julio Corrales, yo grababa de radio a cassette y cuando ponían anuncios antes de tiempo, pues ya teníamos la grabación malograda y había que volver a empezar. El mejor rebobinador era el bolígrafo Vic. Claro, lo que tocaba era, tú ponías la cinta, dabas a grabar y en el momento que se te fastidiaba la canción, sacabas la cinta, rebobinabas hacia atrás y a esperar a que la volvieran a poner, a ver si había más suerte.
Tal cual, y así era, porque te ponías a escuchar una canción y que no hable, ¡pum! Y salía el locutor y ya, jorobada la canción, jorobada.
Sí, porque es que el problema de esto era que luego no podías ponerla en la fiesta. O sea, si tú luego utilizabas esa cinta en una, porque si la estabas escuchando tú en tu casa y sale luego el locutor, pues lo mismo tampoco te molesta tanto. Pero es que luego la querías poner con los colegas cuando quedabas en alguna casa a tomar algo, claro.
Yo reconozco que he grabado cosas de la radio y que luego las he pinchado en fiestas súper caseras. Uh-huh. Y me marcaba el punto de que me traía el vinilo, el disco, y realmente era la grabación de la radio. Y había veces que yo hacía playback y me aprendía lo que decía el locutor para que se imaginasen que el que hablaba era yo.
Sí.
Y me ponía en la mano algo como que era el micrófono y me decía el dueño del local, dice, pero si aquí no tenemos micrófono. Digo, pero lo he traído yo.
Madre mía, si tu talento lo hubieras dedicado a algo provechoso,
al bien,
bueno.
Al bien, ¿verdad? Al bien.
Porque es que te imagino aprendiéndote la narración del locutor.
Hombre, claro.
Para que quedara cuadrado.
Uy, lo he hecho un montón de veces, vea, en el Toloco, en Estepona, en el Puerto.
Mira,
he hecho. Y en Scruffy también lo he hecho al principio.
Qué bueno. Mira, Luis Manuel Madiedo, yo grababa música de la radio con un radiocassette tal cual. El problema eran los anuncios. Y luego, en vídeo, recuerdo que grabé la ceremonia inaugural de las Olimpiadas del 92. Creo que esta la hemos tenido todos, grabadas en VHS. Y todavía conservo ese momento. Ánimo, ponedores, que juntos vamos a salir de esta y además reforzados. Y María Teresa nos cuenta que su padre le dio por grabar en un magnetofón de dos cintas enormes y me grababa mis lecciones de piano. Si eso lo conserva, es maravilloso.
Es una gozada. Fíjate lo que nos acaba de contar Ángel Ramírez Vicari. Dice, Pulpo, muy buenos días. Los especiales de Navidad de Martes y 13. Soy ponedor. Por favor,
yo también los he tenido grabados.
Claro, ¿no los has tenido?
Yo sí. Los he tenido grabados.
Claro. ¿Quién no grababa Martes y 13 en Nochevieja? Eso era una joya que luego estaba viendo durante todo el año y te aprendías los diálogos de memoria. Qué gozada. El Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Cuéntanos qué grababas, si sigues grabando y si lo conservas. facebook.com/poniendolascalles. A pesar de todo, en el mundo están ocurriendo en este momento cosas raritas.
Jolín, Pulpo, ya sabes que a mí me encanta contarte cosas graciosas, pero es que pasan cositas y no siempre molan,
ya,
al menos
ya
para
lo
reírte.
Sé.
A nosotros nos gusta reírnos, pero hoy voy a comenzar con un episodio muy desagradable que se ha vivido en el metro de Madrid. La escena está grabada en vídeo. En ella se ve como una mujer se enfrenta a un joven que llevaba la mascarilla bajada en un vagón atestado de gente.
Se ha muerto esta tarde un tío mío por el puto COVID, ¿vale? No puedo despedirme de él. Tú respeta y llévate la mascarilla puesta, ¿vale? Porque no viajas tú solo.
Bueno, la voz de fondo es el joven que se pone bravo.
Encima.
Porque mira, el colmo de esto es que haces mal en no llevarla o en llevarla bajada. Pero si alguien te dice, perdona, súbete la mascarilla, que no tenemos el resto por qué estar aguantando aquí, que tú no la lleves puesta, lo mínimo es callarte y ponértela. Lo mínimo. A eso se le llama decencia. Es que se pone bravo, se levanta, porque él va sentado, y es su madre, la madre la que va acompañando al chico, la que le para y le coge de las manos para que no se acerque a la mujer.
Pero bueno.
La gente alucinando en el metro y haciendo así con la cabeza, asintiendo, sí, diciendo, pero si esta mujer lleva toda la razón del mundo, lo que te está diciendo es verdad.
Y el otro bravo.
Hombre, claro que bravo. Y esa madre, qué vergüenza.
Hombre, claro.
Bueno, es que yo le suelto un sopapo aunque tenga 20 años, también te lo digo. Pero
por favor,
yo...
Beatriz, contrólate.
Sopapos.
No le hagas a la gente lo que nos haces a nosotros cuando nos vemos.
Bueno, yo voy sentada con mi hijo está haciendo algo mal, al final alguien le dice algo y lo más que me pone... ¿Cómo se dice ese refrán de más vale una vez colorado que ciento amarillo? Aquí madruga
Dios ayuda.
También. Cuando el grajo vuela abajo...
Hace un frío de
así
carajo.
Estamos en COPE. Mi avenido es el primero, estamos tiesitos aquí con todas las puertas abiertas aireando. Ah. Pero no, te digo una cosa, es que madre mía... ¿Cómo es posible que pase esto todavía? Con un estado de alarma, ¿eh? Que estamos encerrados hasta el mes de mayo. Y a la gente parece ser que no le ha quedado claro. Yo insisto que se puede ir en el metro, que se debe ir a trabajar, que se puede ir a un restaurante con tres amigos a comer. Pero es que no cuesta nada cumplir las normas, llevar tu mascarilla, lavarte las manos.
Claro.
Es por el bien de... Y estar en casa a partir de ahora desde las 12.
Cuanto más tiempo, mejor.
Desde las 12 hasta las 6 de la mañana, como
a mí
mínimo.
Me molesta la luz del día. Soy ahora mismo como un murciélago.
Ay, a ti cuando nos abran, tú vas a tener problemas.
Cuando viene alguien de Amazon, digo, ¡ay, vida, ahí fuera!
Madre mía. Madre, esto nos va a dejar tocados del ala y de la cabeza, de las dos cosas.
Esto es tremendo.
Bueno, tras esta noticia fea que te la tenía que poner, hay otras mucho más agradables. Por ejemplo, ver triunfar a una española en la televisión francesa. Es que mira, allí, en este país, está arrastrando un programa que se está arrasando. Un programa que se llama Mask Singer, ¿vale? ¿Sí? Allí famosos completamente enmascarados demuestran sus dotes para la canción. Iciar Ituño, que es Lisboa en La Casa de Papel, no sé si has visto la serie, pero Lisboa, la que hace el personaje de Lisboa,
claro,
que
claro.
¿Vale? Bueno, ha sido una de las invitadas y puso a los jueces del programa en pie con su interpretación de este tema de Lady Gaga. ¿Qué te parece? No es Lady Gaga, pero...
Una sorpresa.
Pero es que no es una cantante profesional.
No, por supuesto. Esta era la que era la policía que se enamoraba del profesor, ¿verdad?
Acabas de reventar la serie.
Bueno, pero es una serie que ya la ha visto mucha gente. ¿Qué tal
sí,
está?
Es cierto.
Bueno, como estamos grabando, puedo rebobinar.
Vale, yo estaba callada, no quería... Por eso he dicho solo Lisboa en La Casa de Papel, pero bueno, sí, llevas razón. Para ubicarla es esa, concretamente. Sí, sí, sí. La has pillado perfecto. Bueno, tras escucharla bajo un disfraz imposible, porque si la ves en la imagen, va completamente disfrazada. ¿Vale? Uh-huh. Que ese es el objetivo del concurso. Los jueces tenían que adivinar qué personaje se encontraba debajo. Lo único que saben es que es alguien famoso, claro, conocido, pero claro, no saben quién es. Bueno, desde el principio tenían claro que era una persona española. Y eso sí que lo dicen los jueces, pero en ningún momento la ubican, en ningún momento saben que es ella. Mira, este es cuando se desvela.
Cheveux châtain, oh la la, cheveux châtain, c'est Helsinki.
La 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 la. Oye, eso es lo único que te puedo traducir en hola, la, que hola, se la, estoy ¿no? flipando.
Y más bien la parte de la, ¿no?
Lisboa en de Casa de Papel, me encanta. Allí no traducen nada, ellos todo tal cual les ha llegado, La Casa de Papel, pues así. Bueno, pues Iciar Ituño, la verdad es que se venía abajo el plató porque lo hizo realmente muy bien. Aquí en España, por cierto, el programa va a desembarcar en breve. Esto ha sido una idea de Corea del Sur durante el confinamiento, por eso los llevan completamente tapados.
Sí, aquí se va a encargar José Mota, ¿no? Y...
Va a ser uno de los jueces, José Mota. Sí, el presentador creo que es Arturo Valls. Va a estar también Malú y demás en nada llegará a la tele, ¿vale?
Curioso. Así muy bien,
que,
muy bien.
Bueno, tenemos también noticias asquerosita, no puede faltar de nada. Mira, si yo te preguntara cuál crees que es el elemento de tu casa que acumula más gérmenes, ¿tú qué me dirías de toda la casa, ¿eh? Vale, mueble, sanitario, lo que creas tú que acumula más porquería.
Quizá el inodoro o la encimera de la cocina.
No, se ha hecho un estudio, lo de la encimera tiene mierda por un tubo, también te lo digo, pero no, en este caso no es el elemento que estábamos buscando. Porque se ha hecho un estudio y se ha determinado que uno de los muebles más sucios de todas las casas es el sofá.
El sofá, bueno, por los ácaros y de la piel y todo.
Vamos,
eso, ¿no?
Que está llenito...
¡De mierda!
Pero de mierda.
De mierda, o sea, de la buena, ¿verdad?
Pero para que veas que no miento, yo te voy a dar un dato. Se estima, según los análisis que se han hecho, que los sofás de cada casa tienen hasta 12 veces más bacterias que el inodoro. Al final, con el inodoro pasa como con muchas otras cosas. Creemos que es lo más sucio, por razones obvias. Sin embargo, es lo que más limpiamos.
Claro.
O sea, estoy segura de que tú limpias mucho más el inodoro que el sofá. Pues sí, al final, lo que tiene más mierda es el sofá.
Sí, aquí lo que hacemos es tirar de la cadena cada vez que lo usamos.
Eso es importante.
Entonces no acumulamos.
Y luego ya pasar una valletita de vez en cuando.
A los restos de fuera.
Con un poquito de dolipio también está apropiado. Claro. Bueno, lo que explican en este informe es eso. Al final nos centramos mucho en la encimera, que sabemos que tiene muchos gérmenes, en el inodoro, que también, y desatendemos otros, como por ejemplo las sillas. Una silla en tu casa, tú de repente te sientas en la silla, te levantas, viene un invitado a tu casa, se sienta en la silla. La silla es algo que tú no limpias diariamente. Al final la silla puede ir andando sola,
claro,
por todas
la silla, oye, palmas, y es que hay gente ahí viviendo encima de la silla.
La silla, hay un momento en el que tú no eres consciente, pero ha perdido el tono original con el que la compraste.
Claro.
¿Vale? Entonces, por favor, esos elementos de la casa hay que limpiarlos también. Sillas, sofás y demás. Igual que cambias la ropa de cama, pues igual, esto hay que pasarle. Dicen que lo bueno del sofá es aspirarlo.
Sí.
Y luego un pañito, dependiendo de la tela del sofá, pues con un producto o con otro. Claro, porque si es piel no le eches un producto que la pueda estropear.
No, claro, que te lo cargas.
Pues eso, un poquito de un pañito con agua y punto.
¿Qué canción me vas a poner
hoy?
Y
venga, te voy con la canción. Vamos a escuchar a David Bisbal. No sé si te has enterado.
Sí, ha sido papá otra vez.
Eso es, por tercera vez, y lo ha hecho público a través de sus redes sociales. La pequeña se llama Bianca, y tanto ella como su madre, según ha informado el cantante, pues están perfectamente. Bisbal, ya sabes que tiene una niña mayor, a Ela, que es fruto de una relación anterior, y luego a Mateo, que nació hace un añito y medio. Desde aquí le damos la enhorabuena, y ya tiene familia numerosa.
Una gozada, 4:41, hora menos en Canarias. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cómo estás poniendo las calles? Llámame al estudio, es gratuito. 950-6006. Quiero escucharte.
¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento, para que la vida me devuelvas. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento. Tengo que decirte que yo quiero pedirte perdón. Pedirte perdón. Me duele tanto recordar. Me duele tanto corazón. Quiero pedirte perdón. Pedirte perdón. Tengo una herida que cerrar. Tengo una herida por amor. Quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón.
No te diste cuenta, pero yo me cansé de tus mentiras, de todo lo que te aguanté. Ahora no preguntes por qué. No quiero recordarte cosas que tú sabes.
Ahora que estamos más en familia que nunca, fíjate, los ponedores de 4 a 5 de la mañana, los que más madrugan, los que más tiempo llevan trabajando, sois los de la primera hora. Los ponedores de las 4 a las 5 sois los ponedores de la primera hora. Bueno, pues quiero recordaros que esta semana hemos comenzado con un juego que queremos proponer a todos vosotros. Desde hoy, cada día en los podcasts del programa disponibles en cope.es, vamos a colar una palabra inesperada. Se trata de una palabra que no ha sonado durante el directo, así que la única forma de encontrarla es descargando cada día el podcast. En total habrá 5 palabras cada semana que estarán relacionadas con una temática concreta. El próximo viernes los ponedores podréis mandarnos un mensaje de voz al WhatsApp del programa 662-942-605 con la solución. Con las 5 palabras de la semana Bueno, pues vamos a conformar un lote, digamos. El lunes vamos a dar el nombre del ganador, que por supuesto tiene un premio. Como digo, ya hemos empezado. Esta semana la temática que hemos elegido es la fruta. Así que, ya sabes, cada día descárgate el podcast de cope.es y descubre la palabra inesperada que vamos colando. Ayer ya pusimos una, hoy toca otra y así hasta el viernes. Un total de 5 palabras, de 5 frutas. El viernes nos cuentas cuáles son esas palabras y el lunes a lo mejor te llevas un super premio. Cosmin Nistor, Fernando Pereira, Antonio Pardo Noguera, también Juan Alberto Morán Barón, Raúl Manuel Becerra y Juan José Puyana, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y que nos ayudan a comenzar esta jornada del 27 de octubre de 2020. También está Granada. Granada está en Valencia y es una ponedora que ha marcado el teléfono del estudio, el 950-6006. Granada, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Es la primera vez que oigo este nombre, ¿eh?
Sí, no es usual.
Es verdad.
No es usual.
¿Esto de dónde viene? Porque encima es que eres de Valencia. Si fuese por lo menos de Granada, lo entendería.
No, está la Virgen de la Granada. Bueno, mis padres son de Andalucía.
Sí.
Y me pusieron el nombre de su pueblo.
No, bueno.
De la Virgen de allí, muy bien, muy bien. Ajá.
Pero la gente sí que te pregunta, ¿Granada?
Sí, sí.
La gente
sí, enseguida dicen, ¿es apellido? Digo, no, es nombre.
Qué bueno, sí. Qué bueno. Oye, Granada, sí. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo estás poniendo las calles ahora?
Pues vamos a entrar ahora mismo a fichar y, bueno, vamos a montar ya los que son el tema de Navidad, árboles, decoración.
Bueno.
Nada, que nos plantamos ya en Navidad.
Es verdad, en ¿sí? Navidad, confinados, en estado de alerta.
Efectivamente.
¿Estáis animados los que estáis trabajando ahora de madrugada en tu sector?
Bueno, con bastante miedo, la verdad. La gente se acerca mucho, sí, con miedo. Sí.
Y ahora mismo,
por ejemplo,
lo primero que tienes que hacer cuando entres a trabajar, ¿qué es?
Pues ahora mismo fichar, separar mercancía y nada, empezar a colocar en los estantes.
Uh-huh.
Todos los artículos de decoración. Dime.
¿Y siempre tienes este mismo turno, este mismo horario?
No. Hoy es como algo especial. Normal, uh-huh. Entro a las 7, pero me levanto pronto, antes que uh-huh. me ducho, tal, y arreglarnos y de camino. Todas las mañanas os escucho un rato.
Uh-huh. Qué bien.
Pero hoy ha sido como es algo especial.
Has dicho, hoy vaya, soy más ponedora que nunca, ¿no?
Hombre, además de verdad. Sí, sí.
Qué bien.
¿Sí?
Oye, porque estás en Valencia, ¿verdad?
Sí, sí, correcto.
¿Cómo está Valencia ahora, de temperatura y de luz? ¿Cómo andáis ahora mismo?
Pues luz ahora muy oscurito y nada, temperatura hace 13 graditos, hace fresco.
Uh-huh, uh-huh, qué bueno.
Hace fresquito.
Uh-huh. Oye, sí. ¿Y con tus compañeros, los que te toca trabajar ahora, son los mismos que los del diurno o no tiene nada que ver?
Sí, somos los mismos.
Qué bueno, o sea,
sí.
Que os habéis pedido el mismo horario y todo, ¿no?
Sí, los mismos. Aquí coincidimos uh-huh. luego la gente que está de tarde, pero los de la mañana las mismas. Uh-huh. Sí, coincidimos.
Oye, ¿y dónde vas a poner el tema navideño? ¿Los adornos navideños que son en una tienda, un centro comercial, una fábrica?
Sí, un centro comercial. Uh-huh. Es un centro comercial.
Uh-huh. ¿Se puede decir la ubicación?
Paterna.
Ah, en Paterna, muy bien.
Paterna.
Muy bien,
Paterna.
Muy bien, Granada. Tremendo. Pues Granada, te vamos a mandar el diploma. El diploma, poniéndole el nombre de Granada, va a quedar bonito, ¿eh? Te aseguro que te va a gustar recibirlo y a nosotros de verdad que nos da mucho gusto enviártelo, te lo aseguro.
Muchas gracias.
Cuídate, Granada. Muchas gracias por poner las calles con nosotros, cielo.
Venga, un beso.
Un besito, hasta luego. Buena jornada, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, acompañando a la gente también que va en los autobuses, porque aunque no te lo creas, hay rutas que están funcionando ahora, que se cruzan España de arriba abajo, de izquierda a derecha, los conductores con un montón de usuarios, con viajeros, la gente que está con las mercancías. Buenos días.
Ya contó una historia, todo un cuento sin nada, bastaron dos copitas y una simple mirada, deseo de escapada, se palpaba el ambiente, pasábamos tranquilos del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente, tener una aventura que no entrara en la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada, pusimos la directa rumbo a la madrugada. Nos fuimos pa' Madrid sin remordimiento, con un deseo infantil buscamos una pensión para comernos a besos. Sí, sí, Madrid y sin remordimiento, con
susurrando al oído, llévame de tu mano donde duerma el olvido. Preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga, hagamos de una playa tú la sal yo la ola. Pongamos esta noche sirva como testigo, levántame el pellico que entra por el ombligo y come de mi cuerpo sin pagar el tributo y trepa por mi espalda hasta el último.
Mango.
Gracias, Gustavo Campillo, por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Mando un abrazo bien fuerte a la gente que está preocupada, que está asustada en este Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Beatriz Calderón, ¿qué nos están contando los ponedores en cuanto a las cosas que grababan de la tele o de la radio?
Blas Orellana nos ha dicho que grababa maquetas piratas de los Guns N' Roses y también alguna canción de la radio. Aún conservo esa colección de cassettes en perfecto estado. Y el equipo... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se decía? Aigua. Con bandeja de 3 CDs. Dice, también está operativo para sacarlo algún día para que alucinen mis hijos desde el puerto de Santa María. Lamento no haber guardado ninguna de estas cosas, porque la verdad que haberlo sacado ahora hubiera sido tremendo.
Sí, sí, se lo digo a mi hija y se lo muestro, y las cosas que le he grabado y las cosas que me grabaron mis padres allá por los 70, te quiero decir que es una gozada, ¿no? Ir sacando esas cosas que pudiste grabar en un momento determinado y que las muestras ahora, con el paso del tiempo. Es de lo que estamos hablando hoy aquí en COPE, en Poniendo las Calles. Son las 4:50, 3:50 en Canarias. Podríamos estar grabados, pero no, hacemos radio en directo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Le damos la bienvenida al partidazo al entrenador del Villarreal, a Unai Emery. ¿Qué tal estás?
Contento de mi vuelta a la Liga Española.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Dónde estás viviendo?
Estoy viviendo en Valencia.
¿Entrenar al Villarreal es dirigir a un grupo de gente un poco más normal, más terrenal, más mundana, después de pasar por Paris Saint-Germain y por Arsenal?
El ego de los futbolistas está incluso en juveniles.
¿Te da la sensación de que estamos ante el último año de Mbappé en París?
Hombre, Mbappé, que es verdad que cuando nosotros lo firmamos en el PSG tenía mucha ilusión de venir al Real Madrid.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Seguimos poniendo las calles en este martes 27 de octubre de 2020. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está en COPE. Con nosotros llegará un poquito antes para recibir la del pulpo. Y es verdad que están bajando las temperaturas. Ayer vimos, por ejemplo, nieve en algunos puntos de España. Y para saber qué va a pasar con seguridad, lo que tenemos que hacer ahora es hablar con Mar Gómez, que ya sabes que ella es física, también es meteoróloga del tiempo.es. Y ya está aquí con nosotros. Mar, muy buenos días. ¿Qué nos espera esta semana?
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. Pues comenzamos esta última semana del mes de octubre con lluvias asociadas a un sistema frontal en el extremo norte del país. Van a ser persistentes y más fuertes en Galicia y en la costa de Asturias. Podrán afectar, no obstante, a otras zonas de la mitad norte y en el norte de Canarias también podríamos tener algunas lluvias. Esperamos que estas precipitaciones sean de nieve por encima de los 1.400 metros de altitud y hoy el viento soplará con intensidad en la costa gallega y asturiana con avisos amarillos, así como en la costa cántabra y vasca. Las temperaturas tenderán a subir y seguirán haciéndolo a lo largo de la semana. El miércoles por la mañana todavía tendremos algunos chubascos en el noroeste, en Asturias y oeste de Castilla y León, que irán remitiendo por la tarde, así como la nubosidad. En Canarias tendremos también nubes al norte de las islas y en el resto predominará el cielo poco nuboso con unas temperaturas que tenderán a subir. El jueves tendremos tiempo anticiclónico, seco y estable en todo el país, con algunas nubes en Galicia y norte de Canarias, y aparecerán nieblas matinales en ambas mesetas y zonas de montaña. Las temperaturas, como digo, seguirán subiendo en toda la península. De cara al fin de semana seguirá esta tendencia con formación de nieblas matinales, y eso sí, el domingo podría regresar la lluvia, pero solo al oeste de Galicia, donde tendremos cielo muy cubierto, así como en áreas del noroeste peninsular. Las temperaturas ese día seguirán subiendo.
Muy bien, Mar, muchas gracias. Ya sabemos cómo viene la semana, porque del próximo mes de noviembre, ¿a los ponedores qué les podemos adelantar?
Pues la verdad es que este mes de noviembre vendrá marcado por unas temperaturas que van a entrar dentro de lo habitual para este mes en la media de España, y las precipitaciones, en cambio, podrían situarse un poquito por debajo de lo habitual, es decir, un ambiente algo más seco en Galicia, oeste de Asturias, oeste de Castilla y León, Extremadura y oeste de Andalucía. En el resto esperamos un mes de noviembre dentro de la normalidad. Pero claro, ¿qué es la normalidad, no? Pues la normalidad es tener en este mes temperaturas medias de unos 11 grados y es habitual que ya empiecen a llegar algunas heladas a zonas de montaña. Las lluvias medias están alrededor de unos 80 litros por metro cuadrado y las zonas donde más suele llover en este mes están en el norte y noroeste peninsular, pero también en el sistema central y en la Sierra de Grazalema. Así que de momento, bueno, pues parece que tendremos unas temperaturas propias para este mes de noviembre con un ambiente un poquito más seco en la mitad oeste.
Quedan 6 minutos para que lleguemos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en Canarias. Mar, por favor, cuéntanos ese tipo de curiosidades sobre el cambio de hora, más que nada porque yo me sigo preguntando si seguiremos cambiando la hora en los próximos años.
Pues sabemos que desde el año 1996 se cambia la hora en octubre, anteriormente se hacía en el mes de septiembre, y este domingo 25 de octubre dimos la bienvenida al horario de invierno, de forma que cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada tuvimos que retrasarlo a las 2 de la mañana. Una directiva de la Unión Europea de 2001 estableció que el último domingo de los meses de marzo y de octubre, dos veces al año, tendría lugar este cambio de hora. Sin embargo, ahora el Parlamento Europeo plantea la posibilidad de eliminar ambos cambios de hora a partir de 2021, de forma que los países tendrán que decidir si se quedan con el horario de invierno o con el de verano. Entre los que elijan la primera opción, el último cambio horario tendrá lugar en octubre de 2021 y en los que elijan la segunda, en marzo de 2021. Por el momento, España no ha decidido con cuál de los dos se va a quedar.
Mar, nosotros aquí en Poniendo las Calles y sobre todo en la cadena COPE somos más de celebrar el Día de los Santos, pero solo hay que ser un poco observador para darnos cuenta que llega Halloween. Dinos fenómenos meteorológicos fantasmagóricos para Halloween.
Sí, siempre es una buena excusa, ¿no?, para recurrir a curiosidades meteorológicas, y bueno, me parecía interesante contaros pues algunos fenómenos meteorológicos que a veces impactan por lo inusual, ¿no?, e insólito cuando aparecen en la naturaleza. Pues por ejemplo, podemos hablar de los tres soles. Parece sacado de una película de ciencia ficción, pero es cierto, a veces se pueden ver tres soles en el cielo. Este fenómeno meteorológico se debe a la refracción de la luz del sol en los cristalitos de hielo hexagonales que hay presentes en unas nubes muy particulares, que son esas nubes que vemos a veces en el cielo que parecen deshilachadas, unas nubes de tipo cirro. Pues a veces es posible ver ese reflejo del sol, esos tres soles en el cielo, como, bueno, pues si se tratara de otro planeta, ¿no? También tenemos las lluvias de sangre. Bueno, existen, pero no literalmente, obviamente, porque este color tan exótico se lo da la acumulación de partículas de arena del desierto que caen cuando se mezclan con la lluvia. Tenemos también el rayo en bola, que consiste en una bola de fuego que a veces aparece cerca de la descarga de un rayo cuando se producen tormentas. Su movimiento es algo errático, es muy difícil de ver, por eso apenas hay documentación, y aunque mantiene su forma y brillo, no dura demasiado y desaparece suavemente o incluso a veces explotando. Así que bueno, estos tres fenómenos meteorológicos, pues para aquellos que se animen también pues a celebrar esa festividad americana.
Y no da miedo, pero sí que es curioso. Por cierto, el próximo fin de semana llega la luna azul. ¿Esto qué significa?
Pues efectivamente, si miramos al calendario, veremos que en octubre tenemos dos lunas llenas. Una que hemos tenido a principios de mes y otra que tendrá lugar a finales, concretamente entre la noche del 31 y día 1 de noviembre. La del 31 es la noche, como decíamos antes, de Halloween y de todos los santos, evidentemente, y tendremos esa famosa luna azul. Estas lunas son llamativas porque solo llegan cada 2 o 3 años. De hecho, la última luna azul ocurrió el 31 de marzo. Marzo de 2018. Contrario a su nombre, una luna azul no tiene nada que ver con que una luna tenga un tono azul. De hecho, bueno, pues es un nombre que se le da, pero no se vuelve la luna azul, por así decirlo, ¿no? La luna azul de octubre, sin embargo, va a ser la primera luna azul en aparecer un 31 de octubre desde 1944. Así que, bueno, algo insólito, y ya sabemos, la próxima luna azul hay que esperar unos años porque ocurrirá en 2039.
Pues muchas gracias, Mar. En unos minutos volvemos a conectar contigo para que nos digas qué tiempo vamos a tener para esta jornada de martes, que son las calles que estamos poniendo, la del 27 de octubre de 2020. Un abrazo a la gente que está en carretera, a los ponedores que van destino trabajo y otros que ya van para casa. Gracias por estar en COPE.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré
ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy.
Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida y las gracias por conectar con nosotros. Somos Poniendo las Calles en la cadena COPE. Yo soy El Pulpo y te doy la bienvenida y las gracias por estar aquí echándonos un cable para comenzar esta jornada de radio. Atención, porque en la próxima hora vamos a hablar con Claudia Teclen. Claudia Teclen es la presidenta de Convives con Espasticidad. ¿Qué es la espasticidad? Bueno, pues enseguida te lo voy a contar porque nos va a sorprender toda esta historia que vamos a descubrir aquí en Poniendo las Calles. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo me voy a asomar a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Quiero conocer a los ponedores que le han dado a seguirnos en los últimos minutos para mencionaros y daros las gracias por estar aquí en COPE.